Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Cuando yo desobedezco la ley de Dios, se desincroniza mi relación con el novio y con la novia. Cuando yo desobedezco la ley de Dios, se desincroniza mi relación con mi esposa o con mi esposo, con mis hijos, con mi comunidad, con todo el mundo, porque la ley de Dios es perfecta.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: «Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo». Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: «Levántense y no teman». Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos». La liturgia de este día nos presenta uno de los temas fundamentales dentro de la vida cristiana y que, pues, dentro de nuestra cuaresma tiene que ser algo importante, es algo que le tenemos que dar importancia y que hoy quisiera que profundizáramos en el tema de la palabra de Dios. Escuchamos en la primera lectura cómo el Señor le pide a Abraham que salga de su tierra y vaya a la tierra que él le va a mostrar. Y él, sin saber a dónde va, confiado en la palabra del Señor, se pone en marcha. Es una palabra que es digna de confianza porque es del Señor. Así que, sin titubear, Abraham la obedece y se pone en camino. Hemos escuchado hoy en el Evangelio una exhortación de parte de Dios Padre para que hagamos exactamente lo que hizo Abraham: escuchar, nada más que ahora escuchar a su Hijo. Y sabemos que Jesús es la palabra del Padre, es la palabra encarnada que viene para guiar nuestra vida, para dirigirla y llevarnos a la plenitud. De manera que nosotros hoy debemos de abrir nuestro corazón y estas palabras que dijo Dios a Pedro, Santiago y Juan, pues nos las está diciendo precisamente a nosotros. Escúchenlo. El discípulo, el discipulado, se entiende perfectamente y solamente cuando nosotros oímos y obedecemos, cosa que no ocurre muchas veces. Por eso hoy quisiera iniciar nuestra reflexión desde el texto de Santiago en el capítulo 1, verso 22. Si traen sus Biblias, podemos leer juntos esta cita. Dice: pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando a ustedes mismos. Fíjense cuántas misas hemos oído, cuántos evangelios, cuánta palabra de Dios hemos escuchado. Si hiciéramos un recuento en nuestra vida, de todo eso que hemos escuchado semana tras semana, Eucaristía tras Eucaristía, ¿qué tanto hemos nosotros ya puesto en marcha, hemos puesto en práctica en nuestra vida? Hoy, al final de nuestra Eucaristía, les voy a entregar una hojita. En esta hojita la idea pues es revisar qué tanto estamos aprendiendo. Porque lo que pasa muchas veces es que escuchamos, nos gusta cómo predica el Padre, nos gusta lo que nos está diciendo, sentimos, y me parece que así sea, que estamos entendiendo lo que Él nos dice. Lo veo cuando estoy predicando, que pues me asienten con la cabeza, es decir, me parece que el mensaje sí se está comunicando. Pero el problema es que en el resto de la semana ya no volvemos a tener contacto con la palabra de Dios. No sé si se acuerden ustedes cuál fue la primera lectura de la semana pasada. No nos acordamos, ¿verdad? Pero leímos el texto de Génesis. Leímos Génesis 3. Y dentro de lo que les decía la semana pasada, por ejemplo, les decía uno de los temas importantes de la semana pasada era que el demonio, dijimos el demonio la semana pasada, era uno de los principales personajes. Y dijimos que su principal forma de confundirnos es a través de no decirnos las cosas claras. Y entonces nos confunde, y confundió a Adán y confundió a Eva, y ya no sabían si era el árbol del centro, cuál árbol, cuál de los árboles, si realmente lo que Dios decía. Entonces su táctica es la confusión para que caigamos en aquello que dice el profeta Isaías, confundir lo bueno con lo malo. Y si les pregunto, ¿en qué cita está este texto? Dice, hay de aquel que llama bien a lo que está mal. Lo más seguro es que no sepamos. O sí sabemos. Isaías, en el capítulo 5, en el verso 20, dice, hay de aquellos que llaman bien a lo que está mal, y eso es producto de que el demonio viene y te confunde, ya no sabes, bueno, esto estará bien, estará mal. ¿Qué rollo con esto? Bueno, es la táctica. Se llama confusión. Confundirnos. Esto lo vimos hace apenas una semana. Han pasado 7 días. Y si sigo preguntándoles, bueno, en la hojita, es una hojita que les voy a estar dando ahora cada semana para revisar la homilía anterior. De manera que nos podamos nosotros dar cuenta si estamos o no aprendiendo la palabra. Porque hay que escuchar, luego hay que aprender. Pero si no lo llevamos a la vida, entonces, ¿de qué nos sirve? Dice el apóstol Santiago, acabo de leer este texto, no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. Pero ¿cómo lo vas a poner en práctica si ni siquiera te acuerdas de él? ¿Cómo? Necesitaríamos acordarnos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vas a poner en práctica si no te acuerdas de él? No nos acordamos de qué hablé la semana pasada. Imagínense si les pregunto de hace un mes. Pues menos. Si en una semana ya se nos fueron las cabras para la montaña. Ahora imagínense, ¿qué pasa? El problema en nuestro cristianismo, hermanos, no es que no escuchemos la palabra de Dios. El problema es que solamente la escuchamos. Nada más. Venimos a misa y la escuchamos. Y buscamos la misa en donde se escuche mejor, un padrecito que hable bonito, ¿no? Para que nos entretenga bien, porque si no, además se hace reteaburrida la misa. Pero luego, Salimos y ya se nos olvidó. Luego nos conectamos con el elote, la papita, las amigas, el cine y no sé qué más cuentos allá. Y los adultos, pues ya el esposo, la esposa, ¿dónde vamos a ir? Y que vamos a ir con tu mamá, ¿no? Con tu mamá, no, ya sabes que siempre nos trata quién sabe qué, quién sabe cuánto. Y bueno, y ya se nos olvidó. Apenitas acabamos de salir de misa. Y entonces nos quedamos solamente como escuchadores de la palabra. Y escuchar la palabra no transforma. Oír es una acción que realizamos con el oído. Los sordos no oyen, porque no tienen oído. Por eso no oyen. Escuchar es un proceso interior. Exige oír. Pero después de oír, hay que masticar interiormente. Hay que digerir la palabra para que luego no se te olvide. Pero ese proceso requiere tiempo. Es como las vacas. Las vacas comen y eso que comen no les aprovecha nada. Yo creo que todos ustedes llevaron biología. Que luego en la secundaria nos pasa de noche lloviendo, ¿verdad? Las vacas. Sí, padre, es ese animal que se mu. Sí, ese mero, ¿verdad? La vaca, pues tiene que regresar eso, se pasa a un primer estómago, ¿sí? Y luego, ¿cómo se llama ese proceso? Se llama rumiar. Regresa otra vez y otra vez está masticándola. Y luego otra vez se lo traga y se pasa a otro estómago. Y luego lo regresa otra vez. Y así se la pasa rumiando porque su proceso de digestión no es como el de nosotros, que nosotros tenemos todo lo necesario para digerirla en un solo estómago. Ellos en un estómago hacen un proceso y luego tienen que regresarlo y luego a otro proceso y así hasta que finalmente sale. Están rumiando. La palabra se tiene que rumiar. Ya la escuchamos el domingo. Muy bien, el martes o el miércoles saco mi libreta. Pero si no hay libreta, ¿qué saco? Pues no saco nada. Y entonces, como apenas salí de aquí y ya se me olvidó, luego, ¿qué saco? Pues no saco nada. Y entonces la palabra de Dios se olvida. Y si no me acuerdo, ¿cómo la pongo en práctica? No puedo ponerla en práctica, porque ni siquiera me la sé. Por eso es importante traer la Biblia y un papelito en que apuntar, ¿o no? Yo creo que sí, ¿no? Las libretas están, bueno, es que acaban de regresar de retiro. Entonces, están guardadas las Biblias y las libretas. Muy bien. ¿Ustedes también se fueron de retiro? ¿También las tienen en una maleta? No inventen. No basta escucharla. Hay que vivirla. Porque lo propio del discípulo es escuchar y poner en práctica. Jesús, al que hoy nos mandan escuchar, nos dice el Evangelio, que hay que escucharla. Bueno, ¿qué nos dice Jesús? Si gustan abrir sus Biblias ahora, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, vamos a leer los versículos 27 y 28. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la gente gritó: «Dichosa la mujer que te dio a luz y te crió». Y Jesús contestó: «Dichosos más bien quienes escuchan lo que dice Dios y lo obedecen». La semana pasada escuchamos cómo Dios les había dicho a Adán y Eva: «Hey, no vayan a comer del árbol que está en el centro, porque el día que coman, ese día se van a morir». Esa era la indicación: escuchar y obedecer. Yo creo que Adán y Eva no llevaban pluma, ni libreta. Bueno, estaban en la época de los picapiedra, tendrían que haber llevado una tableta y luego un cincel y unas, ¿verdad? A ver, ¿qué dijiste, Dios? Y taca, 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 taca. Y entonces, cuando hubiera llegado el demonio, le hubiera dicho, ¿es verdad que dijo Dios que no pueden comer nada de lo que está en el paraíso? A ver, momentito, permítame. Y entonces fueron y sacaron su tablet, ¿verdad? No, ¿sabes qué, señor demonio? No es así. El Señor dijo que podíamos comer de todo menos del árbol que está en el centro. Eso dijo, aquí está. No los puede engañar. ¿Por qué? Porque lo traes aquí. Y entonces vas a obedecer. ¿Qué dijo Dios? No comas del árbol que está en el centro del paraíso. Bueno, pues si eso dijo Dios, pues vamos a obedecerlo. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran comido de ese árbol? ¿Qué pasaría si no le hubieran hecho caso al demonio? ¿Qué pasaría si le hubieran hecho caso a Dios? Hermanos, ahorita estaríamos gozando de una vida diferente. Pero no. ¿Escucharon? Sí. Pero no obedecieron. Y se arruinó el asunto. Se arruinó el asunto. Cuando nosotros no obedecemos lo que Dios nos dice, hermanos, todo esto se hace bolas. Se nos hace bolas la relación con nuestros papás. Se nos hace bolas la relación de los esposos. Se nos hace bolas la relación con la gente. Esto nos va llevando a una desobediencia general. Parece que estuviéramos, pues no sé, mal de la cabeza. Les voy a platicar una historia que me acaba de pasar este viernes. Venía yo de celebrar una misa. Y entonces había ya mucho tráfico. Eran como las 7 de la tarde. Llego a uno de esos pasos, paso a nivel le llaman, creo. Paso a nivel. Esos pasos a nivel, vieran que los ingenieros que los han pensado, verdaderamente cuando la gente los respeta, jalan súper bien. Se están perfectamente bien pensados en las distancias que hay entre un semáforo y otro, que si uno hace exactamente lo que dice el semáforo, va a pasar rapidito, sin problemas. Pero si no, todo el sistema se colapsa. Bueno, no me había tocado ver una cosa así tan, que digo uno, chihuahua, ¿qué les pasa a la gente? En este lugar donde yo llego, me toca ya finalmente el alto. Luego se pone el siga y no puedo pasar, porque si paso, el otro todavía no se enciende. Entonces me voy a quedar parado en medio y entonces los carros que tienen que pasar ahí, pues no pueden pasar y se hace el nudo, si les ha tocado esto, ¿verdad? Muy bien. Dice el reglamento de tránsito que es infracción si tú no alcanzas a cruzar y bloqueas la calle. Esa es una infracción. No debes de quedarte bloqueando una calle. Tienes que esperar a que el tránsito se adelante y después cruzar. Así dice. Entonces yo, respetando la ley de los hombres, pues me paro. Hoy se los escribí en la hojita, porque me pareció que viene muy al caso de lo de la palabra de Dios. Y entonces resulta que el vato que viene atrás, ¿no? Cuando se pone el siga, pues me pita, ¿verdad? Para que me pase. Pero no me puedo pasar porque no hay espacio, ¿no? Obviamente, pues sigue pitando con ese típico pitido característico de la gente que ya se impacientó, ¿verdad? Bueno, muy bien. Se pone entonces nuevamente el alto. Está pensado así, en ese momento se pone el alto y se pone en ese momento el siga un poquito más adelante del otro tramo, de tal manera que ese pedazo se vacía. Eso es como está pensado. Tú te paras y el otro arranca y se vacía, y cuando te vuelve a tocar a ti el siga, llenas y así te vas, ¿verdad? Y vas pasando muy bien, en orden. Pero la gente, como no venían carros, me empiezan a sacar la vuelta. por un lado, y además me van a ver con cara de malos amigos, ¿verdad? Yo digo, oye, yo estoy respetando la ley. Cuando está en rojo, pues es estar parado. Ah, no. ¿Para qué te paras? ¿Para qué obedeces? No obedezcas. ¿Qué pasa enseguida? Estos, ¡pip!, que se pasaron, pues ¿qué creen que hicieron? Pues llenaron otra vez el lugar a donde yo tenía que entrar cuando se pusiera otra vez mi verde. Se puso el verde y otra vez no puedo pasar. Porque los que me sacaron la vuelta pasándose el alto, llenaron ese lugar a donde yo tenía que ir, que estoy esperando turno porque está en rojo mi semáforo. Tú dices, no es cierto. Bueno, eso pasa con la palabra. No es que no sepa, ¿ustedes creen que esa gente que me pitaba no sabe lo que quiere decir el rojo? Yo creo que sí, ¿no? Pero les vale. Cuando nosotros no obedecemos la palabra, se va a enredar. Así como se enreda el tráfico, cuando no obedecemos las señales de tránsito, porque los ingenieros lo hicieron bien, lo calcularon bien, pero no pensaron en los mexicanos. No pensaron que al mexicano le vale un cacahuate que esté en rojo y se va a pasar. Y entonces ya no funcionó el sistema, pero el sistema estaba bien. Ahora te brincas el sistema y ¿qué haces? Un verdadero nudo. Todo mundo, tra, 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 y ya estás ahí, y otro se mete acá, y el otro se mete acá. Y luego tenemos un dominó ahí que nadie se puede ya mover. ¿Sí? Te entrampas. Igualito te pasa con la palabra de Dios. Así te entrampas. Cuando tú te brincas las trancas, cuando tú no haces caso a la palabra de Dios, tu vida se va a complicar. Y si no, vean la vida de Eva. Se complicó la vida. Les voy a narrar, así aunque sea a largos tramos, una historia de otra persona que se le complicó la vida. Y además se la complicó a su pueblo. Es el rey Saúl. Si ustedes van al libro de Samuel, en el capítulo 15, todo ese capítulo es un capítulo muy largo, no lo voy a leer todo. Pero voy a leer algún pedacito. Un día Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió para consagrarte como rey de Israel, su pueblo. Por lo tanto, escucha lo que el Señor te quiere decir. Así dice el Señor Todopoderoso. Voy a castigar a los amalecitas por lo que hicieron a Israel, pues se interpusieron en mi camino cuando venía de Egipto. Por lo tanto, ve y atácalos, destrúyelos, junto con todas sus posiciones y de todos. No tengas compasión, mátalos a todos, hombres, mujeres, toros, camellos, asnos, a todos, échatelos a todos. ¿Les quedó alguna duda de lo que dice el Señor? ¿A quién tiene que matar? ¿Puede dejar alguno? ¿Un niño? ¿Un camello? ¿Un asno? Está clara la instrucción, ¿no? ¿Sí? El Señor dijo a todos. Muy bien. El buen Saúl, ¿qué va a hacer? Sin embargo, verso 9... Sin embargo, Saúl y su ejército dejaron con vida a Gag y no mataron las mejores ovejas, ni los toros, ni los becerros más gordos, ni los camellos, ni destruyeron las cosas de valor, aunque sí destruyeron lo que ya no servía. ¿Qué dijo Dios que tenía que hacer? No, yo creo que no oyeron bien. A mí se me hace que dijo, pero al rey no. ¿O no dijo eso? ¿Qué dijo? Pero si había borreguitos y camellitos que hay que ofrecerle al Señor y además pues para llevarnos toda la carga. ¿Qué dijo el Señor? ¿Incluye los camellos? ¿Los asnos? ¿Los perros? ¿Los gatos? Todos, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Ah, pues hizo lo que le dio la gana. ¿Sí? No mató a esta gente. Versículo 10. Llegó. Luego el Señor le habló a Samuel y le dijo, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. ¿Y saben lo que le va a pasar a Saúl? Se lo va a cargar el payaso. su vida, si ustedes leen los siguientes 8 capítulos, que es una historia interesante, así como si no tienen algo que hacer esta semana, mejor que estudiar, ¿eh? Lean los siguientes 8 capítulos para que vean cómo termina la historia de este vato. ¿Saben dónde termina el rey de Israel? Lo matan en una batalla. Él se suicida. Se tira sobre su espada. Matan a sus hijos en la batalla. Le cortan la cabeza. Y sus enemigos se la llevan y la ponen ahí en su palacio. Hermanos, si desobedecemos al Señor, igual a nosotros nos va a cargar el payaso. Cuando tú desobedeces a Dios, la vida se complica, igual que el tráfico. Dios ha puesto leyes para sincronizar nuestra vida, permítanme la expresión. Cuando yo desobedezco algo que Dios me dice, se desincroniza mi relación con mis papás y voy a tener problemas. Cuando yo desobedezco la ley de Dios, se desincroniza mi relación con el novio y con la novia. Cuando yo desobedezco la ley de Dios, se desincroniza mi relación con mi esposa o con mi esposo, con mis hijos, con mi comunidad, con todo el mundo, porque la ley de Dios es perfecta. Pero si no la escuchamos, se enreda todo, porque está hecha para que jale así. Desobedecemos y entonces empezamos a tener gravísimas consecuencias. Quise ponerles el ejemplo del tráfico, porque de veras, no sé si les ha tocado estar en una situación en la que nadie se puede mover, porque un atarantado cabeza de chorlito se pasó un alto y bloqueó una calle, y luego el otro atarantado, en vez de dejar que este, pues a mí me toca, y pum, se mete, y luego el otro, pum, se mete, y luego el otro, pum, se mete, y por todos lados se meten, y luego nadie se puede mover. Y todo mundo está pite y pite, grite y grite, y tienes enriatado ahí a toda la raza, porque tu cabecita de chorlito no te dio para decir, aquí hay una ley que hay que obedecer. Y luego está enriatada la esposa con el esposo porque no hizo lo que Dios decía. No lo respetó, dice claramente, respeta a tu marido, pero le valió queso y se fue a las maquinitas. Y luego pues está enriatado todo el asunto. Y lo mismo el esposo, y lo mismo los chavos. Cuando no obedecemos lo que dice Dios, nos pasa lo que a este amigo. Nos pasa lo que pasa en el tráfico. Toda nuestra vida se desincroniza. Y empezamos a batallar. Y bueno, pues si tú quieres batallar, batalla. Por mí no hay borlo. Pero el asunto es que tu problema se convierte en mi problema. Si este se pasa el alto, pues ya nos amoló a todos. O sea, su problema resulta ser mi problema. Eva desobedeció, desincronizó el asunto y ahora todos estamos fritos. ¿Se fijan? De ahí la importancia de escuchar. Escúchenlo, dice el Señor. Escúchenlo. Pero obedézcanlo. Escúchenlo y obedézcanlo. Esta es la garantía de que toda nuestra vida va a funcionar adecuadamente. Miren lo que dice el capítulo 7. Es un texto que ya hemos escuchado otras veces, el capítulo 7 de San Mateo, al respecto de la palabra. Capítulo 7, en el verso 24, dice el Señor: el que escucha mi palabra y hace lo que yo le digo, es como un hombre prudente. Hay que ser prudentes, hermanos. Si estás viendo que el de adelante está parado, párate. Sé prudente. En la palabra de Dios, haz lo mismo. Sé un hombre prudente. El que escucha mi palabra y hace lo que yo le digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos contra la casa, pero no se cayó porque tenía su base sobre la roca. El que me oye, si me oye, el que me oye y no hace lo que yo le digo, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. La vida, hermanos, ustedes muchachos apenas están empezando, unos más, otros menos. Los adultos sabemos que la vida está llena de problemas. En cualquier momento de nuestra vida se viene el chaparrón, empiezan a soplar los vientos, se vienen las lluvias, se levantan los ríos y vienen y chocan contra nuestra casa. Si quieren saber de qué se trata esto, lean los periódicos del año pasado, hace 2 años, cuando se vino el asunto este del Alex. 2 semanas antes todos estábamos felices, a gusto, sí, ahí decía que venía un huracán, pero ¿quién se imaginaba que iba a perder su casa? A los 2 o 3 semanas fui a visitar unos amigos que a ellos, porque por ahí no pasó el agua, se salvaron. Pero 2 casas a un lado, en Colinas de San Jerónimo, el agua pasó de lado a lado su casa. Entró por el patio, se llevó su sala, su comedor y toda la ventana estaba levantada y tenía una ventana preciosa que daba hacia la ciudad. Bueno, pues de eso no quedó nada. ¿Y saben cuál fue lo más gacho de este asunto? Que ellos estaban de vacaciones. O sea, cuando llegaron, se encontraron que no tenían casa. O sea, bueno, estaba el cascarón, pero no tenían muebles, no tenían nada. El agua se había llevado todo. ¿Por qué? Porque la pusieron en la bajada del agua. Se llama imprudencia. Y te quedaste sin agua. Digo, sí te quedaste con mucha agua. Te quedaste sin casa. ¿Sí? ¿Y quién espera eso? Nadie. Bueno, así son los problemas. ¿Tú cuándo sabes que se va a enfermar tu papá o tu mamá? ¿O tu esposo, tu esposa, o tus hijos? No está previsto esto. ¿Cuándo está previsto, sobre todo hoy con la volatilidad que tenemos de los empleos, que mañana no llegues y te digan, ¿sabe qué? Pues lo sentimos, pero tuvimos una junta el fin de semana y vamos a hacer un reajuste y pase usted a personal a recoger su cheque. ¡Ay, Carlitos! Hoy estamos a todo dar aquí, bien padre, ahorita se van a ir a cenar algunos, y bien padre, y mañana cuando llegas te manda a hablar tu jefe y te dice, híjole, ¿sabes qué? Ya no tienes jale. Y pasa un mes, y 2 meses, y 3 meses, y 4 meses, y no hay jale. O sea, de repente empiezan a soplar los vientos, se levantan los ríos y pegan contra tu casa. Y si no está plantada sobre la roca, te llevó el payaso. Horrible. Y entonces viene la desesperación y vienen los pleitos entre los esposos. Y bueno, se hace un rollo grande. Pero si nosotros escuchamos la palabra de Dios, si nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios, la garantía es que siempre vamos a tener paz y serenidad en el alma. Paz y serenidad en el alma. Tú no haces esto, y escúchenlo ustedes, chavos, porque como cuando somos jóvenes, pensamos que nunca va a venir una cosa como estas. Tenemos toda la fibra, tenemos toda la alegría, toda la fuerza, pero las corrientes de repente llegan a nuestra vida, de repente chocan contra nosotros. Y cuando no estamos bien anclados, cuando no hacemos lo que Dios nos dice, pues somos como el hombre imprudente que construimos sobre la tierra. Y cuando viene la tormenta, pues entonces ya no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Por eso, aguas. Escúchenlo, dice hoy. Hagamos lo que hizo Abraham. Escuchar y obedecer. ¿Qué es difícil? Sí, a veces sí es difícil. Para Abraham, imagínense, ¿a dónde voy? No sé, sal de tu casa, yo te voy a guiar, confía en mí. Confíen en la palabra de Dios, muchachos. Lo que Dios te dice, aunque parezca ilógico, es para salvarte. A lo mejor no lo entendemos, pero Dios no hace nada ni nos diría nada que no fuera bueno para nosotros. Confíen en Él, como Abraham. Escuchen su palabra y lo que la palabra les diga, háganlo. A veces nos cuesta trabajo, pero esa es la garantía de que vamos a tener una vida a todo dar, de que cuando venga la tormenta, que cuando venga un problema en tu casa, una enfermedad, cuando se acabe el dinero, cuando todas estas cosas que pueden pasar con facilidad hoy en nuestra vida, pues vas a estar sólidamente anclado en la palabra, en sus promesas, en su amor. Porque va a ir creciendo día con día tu fe en el Señor a través de la palabra. Quisiera terminar nuestra reflexión con un texto que me encanta, porque creo que, además de que es una instrucción para todos nosotros, el vivirla nos ayuda a entender que Dios no está jugando con nuestras vidas. Es un texto del Antiguo Testamento. Está en Josué. Josué será quien va a conducir al pueblo en la conquista de la tierra prometida. Y en el capítulo 1, en el verso 7 y 8, dice lo siguiente: lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza, y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. ¿Se fijan? Cuando nosotros cumplimos al pie de la letra, porque luego queremos hacer la ley así como que para que se nos acomode bien. No, así como dice. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7, es decir, siempre. Bueno, esfuérzate por cumplirlo, te va a ir bien. El Señor te va a bendecir. Cumple la ley del Señor, así como te la pide. No le hagas cambios, no busques acomodarla a tu vida. Acomódate tú a la ley del Señor. En el verso 8 dice: repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él día y noche, para que hagas siempre lo que éste ordena. Así, todo lo que hagas te saldrá bien. Escucha, medita, obedece. Por eso les he insistido tanto. Hay que traer un papelito para tomar las ideas importantes, las citas de las que habló el Padre, regresar a nuestra casa y meditarlas y estarlas repasando para que se hagan vida. Y entonces dice: así, si haces esto, todo lo que hagas te saldrá bien. Creo que está buena la oferta, ¿no? Si tú escuchas a Dios, si tú meditas su palabra, si tú buscas acomodarte a su palabra, la promesa del Señor es que todo lo que hagas te saldrá bien, hasta los exámenes. Haz lo que dice el Señor. Y claro que el Señor te dice que una forma de mostrarle el respeto a tus padres, pues es estudiando. Tú no estudias, no haces lo que Dios te pide, pues ojalá y tengas buena puntería en el examen. Porque Dios te va a dejar ahí para que le eches ganas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no hiciste lo que Dios te pedía. Cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, toda nuestra vida queda garantizada y asegurada por sus promesas. Por eso es que vale la pena escuchar, pero obedecer también. Para llegar a obedecer necesitamos que entre el escuchar y el obedecer estemos repasándola, aprendiéndola, meditándola, para que poco a poco se vaya impregnando en nuestra vida y después, cuando ocurra una situación y te toque un semáforo en rojo, digas: no, el Señor dice que hay que respetar la ley. En San Pablo dice que hay que respetar la ley de los hombres. Entonces, tú llegas al semáforo, ves el semáforo en rojo, te paras, y si todo mundo obedece la ley de Dios y se para, en el siguiente semáforo sales corriendo para tu casa sin problemas. No la obedeces, causas un problema de tráfico, se entorpece tu vida, tampoco llegas a tiempo, haces que los demás no lleguen a tiempo y a todos los fastidies. ¿Por qué? Porque no escuchaste y no oíste lo que decía la ley del Señor. Aprendamos, mis hermanos, a respetar la voluntad de Dios. Escuchemos lo que nos dice en su palabra y toda nuestra vida transitará maravillosamente nuestras actividades y la relación con Él estarán, como decía, sincronizadas. Y toda nuestra vida alcanzará la perfección. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.